Octavo, consideración del proyecto de ley que deroga la ley 6.765/21 que autoriza la incorporación al Seguro Social del IPS a funcionarios contratados del jurado enjuiciamiento de magistrados y de los jubilados que hayan prestado servicios en dicha repartición.
A consideración, tiene la palabra el diputado nacional Miguel Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Para exponer sobre el dictamen de la Comisión de Presupuesto en este proyecto de ley que propone la derogación de la ley 6.765/2021 que autoriza la incorporación al Seguro Social del IPS de los funcionarios y contratados del jurado de enjuiciamiento de magistrados y de los jubilados que hayan prestado servicio en dicha repartición. Teniendo en cuenta que según nota remitida por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el servicio de atención médica no se presta de manera efectiva y son varios los inconvenientes que atraviesan los funcionarios y sus familiares para ser asistidos en el IPS. Es importante señalar que el jurado de enjuiciamiento se halla al día con los aportes respectivos y que ya agotó todas las vías existentes para encontrar pronta solución a los problemas que finalmente son administrativos internos del IPS, sin embargo, los mismos persisten a la fecha. Hay denuncias concretas de varias gente que han ido a pretender usufructuar el servicio médico pagado por el jurado al IPS y no han sido admitidos. Más aún hoy, con esta situación crítica que está atravesando la institución, una denuncia generalizada de malos servicios que se dan en esa importante institución de atención a la salud de sus asegurados. Presidente, esto viene como un ataque más y una crisis más para el IPS porque los funcionarios que pagan sus seguros médicos no están siendo atendidos. Entonces la Comisión de Presupuesto recomienda aprobar con modificaciones. En tal sentido se plantea incluir un nuevo artículo a fin de que el jurado de enjuiciamiento de magistrados pueda utilizar el saldo presupuestario existente en el objeto de gasto 134, aporte jubilatorio del empleador. Al 11 de julio tienen ellos disponibles recursos en un monto equivalente a 1.127 millones para la contratación de un seguro médico básico, con el objetivo de paliar la derogación de la mencionada ley. Dicho monto deberá ser reprogramado al objeto de gasto 271, servicio seguro médico. Y hay una propuesta de redacción con relación a lo mencionado para aclarar y especificar la reprogramación. Vuelvo a aclarar, esto no tiene un impacto presupuestario directo, ya que el jurado dispone de los recursos necesarios para desprenderse de esta ley, presidente. Por lo tanto, nuestra comisión recomienda aprobarlo con modificaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. Y me dieron finalmente la razón. Yo cuando era miembro del jurado me opuse a la incorporación de la institución al sistema previsional, no porque tenga animadversión en contra de IPS, sino que se trata de una institución y de un sistema fallido. Se trata de una institución que, lejos de preocuparse por los asociados, se encarga de hacer gestiones, negocios, se encarga de incorporar a funcionarios para hacer hurras en vísperas de las elecciones, se encarga de hacer negocios indebidos con laboratorios, se encarga de cortar piernas, claro, de cortar piernas cuando que se tiene que operar otra pierna. Se trata de construir edificios, se ocupa de construir edificios que no son hospitales, sino son verdaderos depósitos humanos, depósitos de enfermos, de socios enfermos, porque no tienen medicina, porque no tienen especialistas, porque en tiempo de pandemia, lejos de contratar a médicos o licenciados o enfermeros o enfermeras, el presidente se encarga de contratar a dentistas, odontólogos. Ya hacía domingo la odontólogo, la Casa Pave, por ejemplo. Hoy peten silla de odontología a 8 odontólogos contratados. A Villarrica, me dice, pero hace la icua mía. Y me dicen que en todo el territorio nacional la burla es así. O sea, hay una burla similar a la de Villarrica y a la de Caazapá. La médico cuera, la odontólogo cuera, o formás fila, son 8 odontólogos, o formás icua y fila y catojangüencia, hoy qué omba apoja o justificarle y salario. O sea, en vez de que los pacientes formen filas, los 7, 8 médicos son los que forman filas para justificar su salario, porque una sola silla de atención, pobre. Entonces, así pues está operando el Instituto de Previsión Social. Y en este caso concreto, estoy contento porque al final del túnel, ojechalo mitad la luz, porque yo me opuse tenazmente. Primero planteé a que se postergara el tratamiento de este proyecto, después me opuse otra vez, pero o peor ajalo y está a tambor batiente. Y finalmente, oye, aproba. Este es un proyecto, la ley actual vigente, la que incorpora a los funcionarios del jurado de enjuiciamiento, tuvo su origen en el Senado, se mandó a ponágina, pero... Como dije, al final del túnel, por lo visto que con una velocidad supersónica se había aprobado. Yo creo que no estuve presente cuando se aprobó esta ley, pero felizmente ahora tengo la oportunidad de participar ante el planteamiento de la derogación. Porque, repito, en este momento... exigirle a un funcionario, cualquiera sea la institución, a través de una ley, someter bajo los servicios médicos, entre comillas, IPS, no es otra cosa sino condenarle a una muerte segura. Es por eso que, presidente, colegas, yo estoy de acuerdo con este planteamiento y solicito el acompañamiento a los demás colegas en el mismo sentido. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra en forma virtual el diputado Rodrigo Blanco Amarilla.
Muchas gracias, presidente. Como proyectista, presidente, con el colega David Rivas, hemos planteado un poco esta iniciativa a pedido del Pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y creo que mis colegas que me antecedieron ya dieron un poco una mirada a la problemática de este tema, que afecta directamente, en este caso, a los funcionarios permanentes y contratados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El Congreso había aprobado la incorporación de estos funcionarios al IPS, y a modo de resumen, para que los colegas entiendan, simplemente referenciar, presidente, de que se han tenido innumerables problemas, lastimosamente, para que estos funcionarios puedan acceder efectivamente al servicio de salud, ¿verdad? Lo que claramente desnuda la realidad, no solamente del IPS, sino del sistema de salud pública de nuestro país. El jurado de enjuiciamiento es una institución pequeña estructuralmente. Ni siquiera el jurado de enjuiciamiento puede ser absorbido de manera satisfactoria, mínimamente satisfactoria, por el sistema de salud pública. Y es el Paraguay profundo, el Paraguay que duele y el que vamos a cambiar en estas próximas elecciones. Y pongo como caso más notorio de lo que ocurría en el jurado de enjuiciamiento con el tema del funcionariado. El caso de la funcionaria María Dávalos, que pido disculpas por mencionarla, cuyo en ese entonces su hijo había presentado inconvenientes de salud y necesitaba ingresar a terapia neonatal. Y ante la negativa del IPS, tuvo que recurrir inclusive a un amparo judicial, señor presidente y queridos colegas, para poder acceder al servicio, cuando que el jurado de enjuiciamiento estaba absolutamente al día en sus prestaciones, en sus obligaciones con la previsional. Y realmente los funcionarios han tenido muchos problemas. La mayoría de ellos no han podido acceder al servicio. Hemos mantenido reuniones con autoridades del IPS a los efectos de subsanar estas situaciones y eso no ha sido posible. Entonces no nos ha quedado otro camino que presentar esta iniciativa para derogar esta ley. Y como bien explicaba el diputado Tadeo Rojas, esto es importante que mencionemos, no tiene ningún impacto presupuestario para la institución, para el erario público, puesto que lo mismo, el mismo aporte o el mismo recurso que se está destinando al IPS, en este caso, sería destinado a los efectos de algún seguro privado para los funcionarios, digamos, a opción de ellos. Y entonces esto no va a tener ningún impacto presupuestario, que creo que es importante recalcar eso. Entonces, presidente, pedirle a los colegas el acompañamiento y que el funcionario, que en este caso los funcionarios del jurado puedan tener la opción de optar por el seguro, por un seguro privado con el mismo impacto presupuestario que hoy tienen. Y bueno, quería un poco poner en contexto la situación. Me ha tocado participar en reuniones junto al presidente Jorge Bogarín con autoridades del IPS ante las distintas problemáticas que tenían los funcionarios. Muchos de ellos iban y ni siquiera estaban registrados como beneficiarios del servicio, y realmente se ha tenido muchos problemas, por lo cual no encontramos otra solución, presidente, de presentar este planteamiento en nombre del jurado con el colega David Rivas y solicitarle a los colegas el acompañamiento, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. La verdad que tomo con sorpresa este proyecto, porque creo que deja dos mensajes muy claros, muy contundentes. Haciendo un poquito de memoria, eran los mismos funcionarios los que venían a pedir y a manifestarse y a exigir, a pedir que esta ley se impulse. Tengo entendido que era un pedido que venía del propio jurado de enjuiciamiento de magistrados. Justamente y lastimosamente, la ley se trató a las apuradas, sin cumplir con lo que requiere la técnica legislativa, que es justamente la eventual factibilidad y la eventual aplicabilidad de la ley. Entonces nos deja un mensaje demasiado negativo de cómo abordamos los proyectos de ley en este lugar, con una absoluta improvisación y con una absoluta ligereza, porque hay que tener en cuenta que según consta en la explicación de motivos, en la exposición de motivos, desde noviembre nomás que están en IPS activamente los funcionarios. Desde noviembre, es decir, no pasaron ni 7 meses desde que están en teoría activos. Entonces, yo me pregunto, ¿y qué van a hacer entonces los microempresarios, el sector privado, los empleadores que apenas llegan a fin de mes para estar al día con su IPS? Y eso me lleva un poco al segundo mensaje que deja este proyecto de ley. Porque ¿qué van a hacer entonces los del sector privado, las pequeñas empresas que apenas llegan para estar al día, para no recibir otra vez contraprestación alguna o para que le amputen la pierna equivocada? ¿Qué van a hacer aquellos microempresarios justamente del Paraguay adentro, como señalaba el colega, de cada uno de nuestros departamentos de los que estamos acá, de Misiones, de Cazapá, de Caguazú, que tienen que viajar kilómetros y kilómetros para eventualmente tener una clínica cercana disponible para después tener que ser trasladado hasta la capital para intentar y peregrinar y ver si por ahí tienen alguna chance de recibir alguna atención digna. ¿Qué van a hacer esas personas? ¿Van a venir y van a pedir también una ley a medida para que se les quite, para que se les permita salir de IPS, para que se les permita estar exonerado de IPS? ¿Por qué tienen que haber paraguayos de primera y paraguayos de segunda? Ese es el mensaje que estamos dando con este proyecto de ley. Que ciertos sectores del funcionariado público se autodenominan una casta privilegiada y vienen y dicen, no, IPS no me dio, no estuvo en grado de darme la contraprestación que me da el seguro privado acá sobre Artigas, entonces quiero que me quiten nomás porque quiero volver a ese seguro privado, me queda más cómodo. Y eso lleva al tercer mensaje que nos pone también sobre la mesa, ¿cómo vamos a decir que no tiene impacto presupuestario alguno? Si al retirar a los funcionarios de IPS, obviamente van a apuntar al seguro privado nuevamente. Y justamente la conversación amplia de la cual teníamos que haber hablado y el debate amplio al cual tenemos que llevar es que todo el funcionariado público tiene que ser como cada uno de los paraguayos, empezar a migrar bajo el régimen de IPS, como es justo que sea. Y es un poco esa situación en la que siempre nos atacan en las redes con justa razón, nos critican en las redes y nos dicen, quiero verte un poco a vos allá en el centro de salud, quiero verte a vos como hace el ciudadano de a pie. Y bueno, acá evidentemente una casta tuvo que vivir las penurias que lastimosamente vive la gran mayoría de los paraguayos, y se dieron cuenta que no está en grado de recibir de proveer una contraprestación. Se considera que la nula contraprestación que el jurado de enjuiciamiento de magistrado recibe de IPS no amerita el desembolso, dice. O sea, imaginémonos. Quiere decir que hay paraguayos que sí pueden venir a pedir que no se les sea obligatorio el IPS, y hay paraguayos que tienen que resignarse nomás a pagar IPS aún sin recibir absolutamente nada. Entonces tenemos que poner un poco sobre la mesa esos mensajes, porque son realmente negativos para la ciudadanía en general. Significa que el que no tiene un apoyo político, un respaldo, un espaldarazo político para venir a traer este tipo de proyectos, tiene que resignarse nomás y seguir aportando y seguir aportando y seguir aportando sin recibir absolutamente nada. Y se da en un momento tan particular en que el seguro que se promovía como el mejor seguro del mundo en el periodo pasado, ahora queda totalmente evidenciado de que lastimosamente por la politización resulta un fracaso rotundo. Resulta un fracaso rotundo por la politización, por la corrupción. Y en este caso particular se da en lo que respecta a la gestión del actual presidente y del presidente pasado, el presidente que salió, que también estaba salpicado por corrupción por todos lados y ahora curiosamente se candidata a senador. Quiero saber con qué dinero piensa financiar su campaña, ¿verdad? Creo que eso también queda absolutamente evidenciado. Andrés Vujetich, el presidente Vujetich. Así que, presidente, dejo esos mensajes sobre la mesa y tenemos que pensar un poco en todos los paraguayos cuando tratamos este tipo de proyectos y no pensar en el pedido puntual de un puñado de gente que se siente desatendida por el Estado. Pensemos en todos los paraguayos y pongamos un poco a qué altura tienen que estar los servicios de salud, de educación para cada uno de los paraguayos que viven en este país. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Para una moción de orden, en forma virtual, tiene la palabra el diputado nacional Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Y es para solicitar, al término de este punto, podamos convocar a una sesión extraordinaria de forma inmediata para el tratamiento de la conocida como ley del tabaco, las modificaciones que se hizo a la ley 1015/97 que previene y repine los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, cuyas modificaciones introducidas por Cámara de Diputados fueron rechazadas por el Senado. Solicitamos, presidente, una sesión extraordinaria al final de este punto, creo que faltan dos oradores, inmediatamente de tal forma tratar. Creo que es un tema totalmente debatido, sabemos perfectamente bien las posiciones y necesitamos darle paz y tranquilidad a la industria nacional y a la ciudadanía, por lo que solicitamos que tratemos inmediatamente. Gracias, presidente.
Hay un pedido a una sesión extraordinaria. Vamos a poner a consideración al terminar, al término de este punto, señor diputado. Voy a volver a consultarle en la forma que yo entendí, fue al término de este punto. Señor diputado nacional, Justo Zacarías Irún, si puede reiterar si es al término de este punto o al término de la ordinaria.
Al término de este punto. Hola, señor presidente.
¿Qué tal, licenciado Fernando Casco?
Al término de este punto, manifestó el diputado Justo Zacarías. La otra moción de orden tiene la palabra el diputado Edgar Acosta.
Quiero hacer una precisión más, presidente. O sea, evidentemente necesitan 15 votos más para la sesión extra, pero desde secretaría una aclaración al respecto. Yo pedí hoy en sesión, o sea, en moción de preferencia en 8 días. Se aprobó. ¿Cómo queda eso, presidente? Para que me aclaren, por favor.
Le doy la palabra al secretario para una aclaración, señor diputado.
Sí, el artículo 112 sobre mociones de orden dice que tendrán precedencia a todo otro asunto, aun al que se halle en debate, y serán tomadas en consideración en el orden de prioridad establecido en el artículo anterior. Y ya se votó el otro, pero lo mismo, si surge otra moción de orden, se vuelve a votar, y si sale aprobado, se hace la sesión.
Aclarado. Ponemos a consideración en este momento y llevamos a votación para que pueda, al término de este punto, iniciar la extraordinaria y pueda dar tiempo también a la mesa directiva de buscar los legajos correspondientes. Bueno, los que estén a favor de realizar la sesión extraordinaria al término de este punto votarán en positivo y exhibirán en forma virtual la tarjeta verde. Los que están en contra de la extraordinaria votarán en forma negativa y exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación.
En positivo, presidente, diputado Miguel del Puerto.
Diputado Miguel del Puerto, en positivo.
Presidente, en positivo, diputado Carlos Núñez, por favor. Gracias.
Diputado Carlos Núñez, en positivo.
Negativo, presidente.
Diputado Antonio Buzargui, en negativo. Diputado Miguel Cuevas. Se le ve luego, diputado. Diputado Pastor Vera, en negativo. Diputada Nacional Jazmín Narváez. En negativo. Prospera lo peticionado por el diputado Justo Zacarías Irún, 32 votos y 27 votos en forma negativa. Pedimos al propinante si nos da el tiempo suficiente para traer todos los legajos necesarios, si es que no llegamos a terminar todavía este punto. Seguimos tratando el orden del día. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Bueno, continuando con el tema de IPS. Acá es donde mejor se aplica a confesión de parte, relevo de pruebas. Un selecto grupo de funcionarios, altos funcionarios, porque no estamos hablando de jornaleros, no estamos hablando de limpiadores, estamos hablando de funcionarios del jurado de enjuiciamiento de magistrados, piden salir del IPS porque la contraprestación es nula. Es nula. Sin embargo, hay una ley que obliga a todos los paraguayos, empleados y empleadores, a tener IPS. ¿Se acuerdan que inclusive hay una obligación ya también de asociar al IPS al personal doméstico y al personal de estancia, a jornaleros? Esta gente no quiere entrar a IPS. Por favor, te suplican que no le pongas en IPS. Porque tienen que llamar y pedir turno y le dan, como dije, cuando le dan turno ya hizo metástasis, cuando hizo metástasis no hay medicamento, no hay cama, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos de la ruina y la miseria de IPS. Sin embargo, estamos obligados, todos los paraguayos, a pagar IPS. Paralelamente, este grupo de funcionarios públicos, posiblemente el 80% de ellos afiliados al partido innombrable, posiblemente el 80% de ellos violando la ley de nepotismo, violando la puerta giratoria, posiblemente la mayoría de ellos haciendo tráfico de influencia con jueces para que no sean enjuiciados, etcétera, etcétera. Esa alta gama de funcionarios dicen, el IPS no me da nada, queremos ir al migone. Y el derecho de las empleadas domésticas que están obligadas a irse a IPS, y el derecho de los empleadores que estamos obligados a pagarles IPS, y que muchos de ellos incluso le pagan al empleado la parte del empleado, pero cuando el empleado se enferma, es otra vez el empleador el que paga el medicamento en la farmacia privada, la internación en lo privado, los estudios en lo privado, porque el IPS no le da eso. O hacemos una ley que sea obligatoria para todos o para nadie. Y si es para nadie, a lo mejor ahí, y en cumplimiento con las sabias leyes del mercado, el IPS va a mejorar. Cuando le cortemos la clientela, cuando digamos ya no es obligatorio estar en IPS, ahí se van a apurar de mejorar sus servicios, porque le van a comer los clientes, las privadas. Y a lo mejor eso es lo que se merecen. porque así funciona el mercado y la competencia, solamente que los empleados públicos, las instituciones públicas, no están en el mercado privado, en la guerra de la libre fluctuación de la oferta y la demanda. Yo me voy a oponer a esta ley, no analizando de si le va a costar más plata, menos plata al Estado. El Estado está desangrado y a nadie le importa lo que le cuesta, porque la plata del Estado es como de un ente. El Estado es como una entelequia, nadie es su dueño, entonces a nadie le importa. No me voy a referir a eso, simplemente por una cuestión, por un principio de igualdad, o por nada más y nada menos que el principio de igualdad, principio constitucional de igualdad. O todos los paraguayos pagamos IPS, o ningún paraguayo paga IPS. Eso tendría que ser. No que este grupito tenga Sismed y que el otro grupito tenga no sé qué, y que el otro grupito tenga Migone y que el otro grupito no sé qué, y el resto, el pobre, el que no es nadie, tiene que tener IPS, pero luego IPS no le da nada, más bien le quita hasta piernas. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Hernán David Rivas.
Gracias, presidente. Quiero un poco contestarle a Sebastián Oledo, porque él acaba de decir que los funcionarios en ese momento estaban de acuerdo, y no es así. Los funcionarios no estaban de acuerdo. Nosotros con Eusebio Alvarenga nos opusimos, pero terminamos porque casi siempre los diputados actuales se dejan llevar por la tapa de diarios, y en ese momento algunos periódicos le estaban atacando al jurado, y el presidente en ese momento del jurado de enjuiciamiento fue el que hizo el planteamiento por los ataques recibidos de alguna prensa que estaban en contra en ese momento. Y nosotros los diputados nos dejamos y nos guiamos siempre por la tapa de diario. Es por eso que se aprobó. Ningún funcionario estaba de acuerdo. Y yo quiero salir a defenderle a los funcionarios, porque la diputada Celeste Amarilla, disculpe que la mencione, se refería de un grupito, y no es así. No es funcionario de alta gama, como ella dice, porque hay funcionarias limpiadoras, hay funcionarios con sueldo mínimo que están ganando y que lastimosamente se dan en IPS, y ni siquiera algunos figuran en el sistema de IPS, y es injusto para ellos. Y no son funcionarios, como menciona la diputada, que de alta gama, que son funcionarios que ganan bien. O sea, hay limpiadoras, hay muchísimo, el 60% de los funcionarios ganan sueldo mínimo. Entonces, para defenderle un poco a aquellos funcionarios que hoy están reclamando esto, y en una reunión con todos los funcionarios, nosotros tomamos la decisión con el colega Rodrigo Blanco de presentar este cambio, ¿verdad? Así que, y aparte de eso, que no va a impactar en el presupuesto, o no vamos a pedirle a Hacienda los recursos, porque tenemos disponibilidad, el jurado de enjuiciamiento tiene disponibilidad de dinero para contratar una empresa privada. Así que acompañar el planteamiento, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional en su segunda intervención, diputado Rodrigo Blanco Amarilla.
Muchas gracias, presidente. De hecho, presidente, sabíamos que este proyecto iba a generar el debate que está generando, porque hay algo que no podemos tapar el sol con un dedo: la enorme desigualdad que existe en nuestro país, sobre todo en el sistema de salud. Y me había notado, presidente, pero ya hizo la aclaración mi colega, los funcionarios del jurado no han solicitado cuando fue aprobado este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que vino de la Cámara de Senadores, iniciativa de los senadores representantes en el jurado. Y me parece también importante aclarar, ¿verdad? Respondiéndole un poco a los colegas que intervinieron en este caso, presidente, por supuesto, como cuestión de fondo, yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo de que en un régimen de igualdad de acceso a la salud que establece nuestra Constitución y sin ningún tipo de discriminaciones, por supuesto, si vamos a migrar a todo el funcionariado público o vamos a incluir al funcionariado público al régimen de IPS, debemos hacerlo a todos, ¿verdad? No solamente a un grupo y a otro grupo no, o lo que fuera. Cuando este proyecto fue aprobado, yo estuve de acuerdo porque, de hecho, en esencia es lo que estoy de acuerdo, de que el funcionariado público también debería migrar al sistema público, y en este caso el ente más digamos preparado en esos términos y el ente adecuado sería el IPS. Pero chocamos con una enorme realidad, y es la realidad que hoy nos toca ver de lo que ocurre en el IPS, de que ni siquiera podemos lograr la atención mínima para estos funcionarios, y de hecho eso es noticia todos los días en los medios de comunicación de lo que sufre el pueblo paraguayo en cuanto a la pésima atención que hoy tiene el IPS para con sus asegurados, ¿verdad? Y es importante porque hablábamos de la obligatoriedad. Le escuchaba a mi colega, a la diputada, la obligatoriedad de todos los ciudadanos paraguayos, en este caso del sector privado. Y justamente es nuestro sistema legal el que establece y el que exceptúa a través de su artículo 2, ¿verdad? Por la ley 427/73, que modifica y amplía las leyes número 375 de 1956 y la 1085 de septiembre de 1965, en donde en esa modificación se exceptúa de esta disposición obligatoria a los funcionarios y empleados de la Administración Central en su inciso A. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El Congreso aprobó una ley en la que obligatoriamente hoy le incluye a los funcionarios del jurado de enjuiciamiento a tener atención en DPS, pero la realidad es que eso no ocurre. Entonces, coincido con mi colega Celeste Amarilla, en algún momento, sobre todo cuando haya un cambio de timón en la política, en la visión país que tenga el Ejecutivo, que únicamente va a ocurrir con la llegada de la alternancia en el poder de la República, ahí vamos a entrar a trabajar en las igualdades legislativas y de fondo que tiene nuestro sistema de salud. Y este es el mejor ejemplo. Entonces, pero lo que nosotros no podemos es privar y dejar a la deriva al funcionario del jurado, al cual reivindico, que sé que están haciendo un gran esfuerzo hoy para revertir la imagen del jurado en juiciamiento de magistrados, y se ha hecho en gran medida y se está haciendo en gran medida en muchos avances que está presentando hoy el jurado en juiciamiento. Y yo reivindico y sobre todo defiendo el derecho que tienen los funcionarios del jurado de optar, y en este caso de no estar atados de manera obligatoria a un sistema que no les está dando la más mínima atención. Somos conscientes y somos testigos de esa falta de atención, y por lo cual nosotros consideramos, señor presidente, que debemos derogar esta ley y que puedan optar en todo caso por acceder a otro sistema de salud y sin ningún tipo de impacto presupuestario, puesto que lo mismo que se destina hoy al IPS, en este caso como patronal, que sería el jurado de enjuiciamiento de magistrados, es lo que se va a destinar en este caso a que los funcionarios puedan optar por otro sistema de salud. Nada más que eso, presidente. En la cuestión de fondo creo que coincidimos todos, pero no nos queda otra en este caso que respetar el derecho que tienen los funcionarios y de darles esa opción para que puedan acceder a un sistema de salud público o privado de manera voluntaria. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Vamos a poner a consideración en general. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo. Y quienes estén en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Los que estén por el rechazo del presente proyecto se servirán votar en negativo y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación.
En positivo, por favor, presidente Paniagua.
En positivo, el diputado Ángel Paniagua.
Positivo, por favor, Luis Urbieta, presidente.
El diputado Luis Urbieta, en positivo.
Positivo, presidente, diputado Juancho Acosta.
Diputado Juan Acosta, en positivo.
Positivo, presidente, diputado Edgar Espínola.
Diputado Edgar Espínola, en positivo.
Miguel Cueva, positivo, señor presidente.
Diputado Miguel Cueva, en positivo.
Por favor.
Eber Noguera, en positivo. Diputado Juan Carlos Galaverna, hijo, en positivo. El diputado Freddy de Clesis, en positivo. Que se recupere pronto, diputado. Diputado Colin Soroka, en positivo. Suficiente mayoría para la aprobación en general. Vamos a ir en particular con la modificación que ha presentado la Comisión de Presupuesto.
Artículo primero.
A consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo segundo.
A consideración. No hay oposición, queda aprobado. Último artículo de forma, queda aprobado. El proyecto pasa a la Honorable Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Mientras esperamos el legajo, seguimos con el siguiente punto del orden del día.